Quédese Clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 136. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy, en conmemoración del vigésimo cumpleaños de esta gran película, vamos a estar hablando de Fargo.
De nuestros tan amados hermanos Coen, directores que nos dieron mucho, mucho más de lo que nosotros le dimos a ellos.
Sí. Sí, son unos tipos que más de la mitad de las películas que hicieron se podrían considerar obras maestras. En mi opinión personal, Fargo es mi película, no solo mi película favorita de los Coen, sino una de mis películas favoritas de la vida. Uh-huh. La había mencionado en su momento cuando hablamos de nuestras películas favoritas en nuestro primer aniversario.
Que pueden escucharlo, está en nuestro canal.
Y bueno, con la filmografía de los Coen suele suceder que o tu favorita es Fargo o El Gran Lebowski, ¿no? Como que suelen ser esas las más festejadas. Y creo que en el caso de ustedes, su favorita es Lebowski, ¿no?
En mi caso sí, pero no sé qué tanto, si es tan amada el Big Lebowski. Últimamente es como que se volvió medio oculto, pero cuando había salido le habían pegado muy mal. De nivel tipo
sí, es,
personas.
Es
¿no?
en la actualidad. Pasó algo parecido, por ejemplo, con El Club de la Pelea, que en el momento que se estrenó no fue muy festejada y después a hoy en día se la considera la obra maestra que es.
Claro.
Y creo que con Lebowski, tenés razón, pasó lo mismo. Que sí, que como que el tiempo hizo relucir lo que tiene de
claro.
bueno.
Hay muchas buenas, o sea, de dramas y policiales como son las primeras películas de ellos, hasta comedias, hasta westerns, porque True Grit, que no es de sus mejores películas. Pero
a mí me gustó mucho True Grit, pero sí, claramente es como de sus películas menos zarpadas.
A mí, de las cosas que más me gustan de los Coen es la variedad que podés encontrar en su filmografía. Si bien obviamente hay una marca registrada que es única de ellos en el absurdo, en el humor negro, en los personajes, en el tipo de personajes medio perdedores, bueno, un montón de cosas que podemos mencionar, pero la variedad que hay dentro de sus películas, dentro de su filmografía, es muy muy grande. Sí. Recorrieron un montón de géneros distintos y una de las cosas más interesantes es que hacen cine de género y nunca pierden su identidad, que a veces uno cree que por hacer cine de género tiene que repetir cierto estereotipo, cierto arquetipo. Y
bueno, eso lo
y deja de ser personal el cine, perdón. Y para mí los Coen demuestran que se puede hacer cine de género y que sea muy personal.
Claro, y hasta me parece que entienden tanto el género, en general, los géneros cinematográficos, que han hecho cosas que son, no que se burlan, pero que son, saben que están en ese género y se burlan de los estereotipos, como por ejemplo en Miller's Crossing
claro.
es, y Big Lebowski también, con películas de detectives y de...
Sí, a mí me parece que sus películas suelen tener, por más que el género principal sea un determinado género, suelen tener condimentos de otros géneros que les encantan y que, como dice Santi, los hace suyos, ¿no? Porque siempre hay una pizca de western, siempre hay una pizca de noir, ¿viste? De policial negro, me parece.
Sí, siempre hay una pizca de humor absurdo.
Sí, sí. Más que nada yo diría humor negro. No sé, puede ser un poquito de cada cosa.
Son muy absurdos.
Pero bueno, en Fargo en particular el humor negro es muy sorprendente. Es delicioso.
La cantidad de gente que muere en esta película, por favor.
No mueren tantos igual. El tema
como
es...
8 personas se mueren.
Sí, es súper interesante cómo cada muerte es muy característica y no te la vas a olvidar. No solo en la manera que mueren, porque la mayoría mueren de un tiro. Y no hay nada muy original en un tiro. Pero la manera en la que muestran esas muertes. Hay gente a la que ya la encontrás muerta. No sé, por ejemplo, el accidente de autos. Que es tipo, ves unas lucitas rojas en el fondo y de golpe
es
tipo...
Es tremendo.
Escuchás un... muy suavecito.
Sí,
que
sí,
es como,
sí.
¿Qué escuché? Y de golpe se apagan las luces.
Quizás solo lo escuchás la segunda vez. La primera vez capaz ni te das cuenta. Y después cuando frenas de golpe, o sea, caes al toque.
Sí.
Que sí, se pusieron nerviosos y...
Por eso, la manera de contar
patinaron.
Cada muerte
a mí,
es,
yo la que
son
más,
muy, muy ingeniosas.
La que más sentí, siempre sentí que me dio mucha pena... Es la que está atrapada en el auto y la ves respirando y mirándolo al chabón y ya sabes que ya está. Se va a morir.
Sí, sí, sí.
Y le pega un
tiro
y va negro. Y
es un segundo que la ves. Es una actriz que apareció en dos planos durante 8 segundos en la película. Sí, y es muy triste también la muerte de la esposa, ¿no? ¿Qué hizo para merecer eso?
Nada.
Y se ve que en un momento le agarró un ataque de nervios y el tipo, el grandote lo mató.
Aparte es re interesante cómo al principio cuando te escuchás que este chabón... quiere que secuestren a su mujer y dicen que no le darían la plata para ayudarlos si supiesen que están problemas. Dices tipo, ah, la mujer debe ser una hija de puta. Y llegás a la casa y es un amor, es una dulce.
Bueno, y otro personaje que es excelente es el hijo. Sí. Toca el acordeón y tiene en la parte de atrás de la puerta un póster del rey de los acordeones.
Genial, genial.
Es rarísimo.
Esa clase de detalles es lo que hacen que el mundo de los Coen sea único, ¿no?
Bueno, y algo que siempre me resultó rarísimo y que no tiene por qué estar, pero que suma, digamos, de alguna manera al mundo que crearon, es el asiático que la invita a tomar algo.
Mikey Yanagita.
Eso, digo, lo cortás, lo sacás de la película y no pasa nada.
Sé que yo...
Y es bizarro, es raro, porque
es
está
muy
ahí.
Bizarra. Ahí ves el laburo impresionante. Creo que es una de las mejores escenas de Frances McDormand y no tiene nada que ver con su investigación. La incomodidad de ese personaje,
Mike Yanagita.
No, pero me refiero a Marge Ganderson, Son of a Ganderson. Sí. Que es uno, para mí es uno de los grandes personajes de la historia del cine.
Sí, y una de las cosas más copadas es que aparece a los 30 minutos
de la película. Aparece a los 30 minutos en una película de una hora y media. Eso también es una locura. Y
aparte, lo más lindo es que ves un montón de personajes que van muriendo a la mitad y decís tipo, ay, a ella la ves que es re feliz, está re feliz con su pareja, que está embarazada, que tipo, ay, va a terminar tan mal esto, y no terminan abrazaditos en la cama. Y esa última imagen de los dos abrazaditos en la cama siempre me devuelve la esperanza en la humanidad.
Sí, totalmente.
O sea, todo lo horrible que me hizo sentir la película durante una hora y media, en esa imagen final es como, bueno, no está todo perdido.
Bueno, no es una peli pesimista.
Es excelente el detalle de que hablan de la estampilla que ganó un concurso. Sí, en vez de hablar de todas las muertes que se acaba de encontrar ella. Sí, sí. Claro. Como que...
Pero a la vez, es como que al final de la película, cuando ella habla con el personaje de Pete Stromae, o Stromae, no sé.
Bueno,
está como golpeada.
Ese es el momento clave de la película para mí. Para mí esa es la diferencia entre una película en donde se regodea en el humor negro y se ríe de sus personajes por los criminales estúpidos que son, digamos, con una película como esta que como decís vos, Santi, celebra la luz que hay en la oscuridad de la vida.
Es una peli como muy pesimista, pero termina como mostrándote un atisbo de luz.
Sí, claro, en otras películas tal vez no
poco,
las tiene.
Yo no diría ni siquiera un atisbo, es un reflector de luz que ilumina a este personaje tan, tan emblemático, icónico. Y no, es hermoso. El pequeño, muy cortito monólogo, que de hecho yo me lo recordaba como más largo, que tiene Marge con el criminal, este monstruo que tiene en la parte de atrás de su patrullero, es hermoso.
Sí, sí, sí. Sí, que le dice que hay cosas mucho más importantes que el dinero en la vida, básicamente.
Sí, sí. Y vos estás acá adentro, y es un día hermoso. O sea, ¿cómo lo dice? Con esa simpleza que estuvimos viendo a través de toda la película que tiene la gente del pueblo de esa zona en Estados Unidos. Los guías son muy buenos.
Son geniales.
Hay una cosa que siempre me divertió mucho cuando habla con las prostitutas.
Ah, es genial esa escena.
Y la prostituta dice go bears. Y bueno, yo leí por ahí que, bueno, una de las grandes cosas que como buena película quedan invisibles de lo bien que están hechas es que toda esta gente habla como se habla en esa zona, ¿no? Y Frances McDormand aparentemente aprendió a hablar en ese acento tan particular con una de las prostitutas. Hizo como práctica con la prostituta número 2.
Y está como lleno de esas pequeñas secuencias que amplían un poco este mundo que crearon los Coen, más allá de la historia, porque después tenés las prostitutas. Después tenés al viejo este que llama al policía diciéndole que este tipo también se encamó con otras minas. Y te cuenta la conversación que tiene con Steve Buscemi.
Sí, sí. Que aparte es como si se acordara de cada palabra.
Funny looking.
Claro.
Ah, sí, sí.
Lo mejor es que, bueno, después hay que hablar de Steve Buscemi, pero lo mejor es que tienen razón. ¿Cómo describirías a Steve Buscemi?
Sí, sí, sí.
Tiene una pinta...
Rara.
Sí, tiene
no, y rara. Lo mejor es esa conversación que tienen ahí en la calle... Es cómo termina. Eso es algo muy interesante que tienen. Son como muy cotidianos también las conversaciones, las cosas que pasan. Es que realmente la conversación sería así. Y claro, lo triste y un poco lo patético es que la conversación medio que no termina. Es como, bueno, eso es básicamente lo que pasó. La escena termina así, es como, bueno, che, va a llover, ¿no? Sí, parece que se viene una tormenta.
Sí, el tipo sigue barriendo. Y lo
sigue
peor
barriendo, es que... el chabón como que se va. Y bueno,
lo peor es que eso termina sirviendo para encontrar al asesino. Es una locura.
Pero sea todo como en este contexto, en este ritmo muy cotidiano de pueblo, donde no Eso es algo muy interesante. Salvo algún otro momento que dan información muy, muy como directa. Creo que al principio, cuando tipo explican, bueno, vas a secuestrar a tu mujer. Sí. Que bueno, es como que ponen a girar la pelota. El resto de la película todo se ve como demasiado cotidiano. Como que realmente es el día a día, el hora a hora de una persona que está metida en este quilombo. Y
particularmente desde, digamos, desde que introducen a Marge. Sí. Que es cuando te vas al pueblo, porque está un poco el contraste entre el personaje William H. Macy y los personajes de Brainerd,
sí.
Porque Minneapolis es una ciudad grande.
Sí.
Y ahí te das cuenta que hay otras preocupaciones. Tenés al papá millonario, este tipo que piensa que merece más.
Pero sin embargo es como que todas las escenas, para mí una de las cosas, esta película tiene un listado de 30 cosas casi perfectas, pero una de las que más me gustan a mí, ese cómo manejan el tiempo y el ritmo.
Sí, sí.
Todas las escenas son lentas, se toman su tiempo. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre ahora que muestra este contraste que decís vos, Fede, entre el de ciudad y el de pueblo, que es cuando Frances McDormand va por segunda vez al concesionario de autos y el chabón dice que va a hacer un conteo en el estacionamiento. Y nos quedamos con ella, tipo, esperamos. Y yo, cuando la volví a ver hoy, hace un rato, decía, ¿pero qué era que encontraba Marge acá? ¿Por qué la no escena se queda nada. Con ella?
Genial.
Mira para ahí, mira para allá. ¿Va a encontrar alguna información metida en un cajón? No, es simplemente que
lo ve y
se estaba yendo.
Sí, sí. Bueno, y es muy gracioso como los Coen saben que vas a pensar eso, porque es lógico. Y en un momento como que está por mirar lo de los números de serie que había borroneado.
Sí, lo
chomeo
un poquito, es como,
Claro, pero vos decís que pensás que lo va a dar vuelta y se va a dar cuenta de algo, pero no, al final la joda es que el tipo se va, tipo...
Aparte se va... Y el auto le entra en un pozo y es tipo chuc, 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 chuc. Sí, no es que se va como, como no, una arando, persecución. Claro.
No le puede salir nada bien a ese tipo. Y bueno, también hay que hablar un poco de ese personaje, ¿no? Sí. William H. Macy es otro gran actor. Y este es uno de sus mejores papeles, en mi opinión.
Sí, junto con, me parece, Magnolia.
El Magnolia.
Sí, olvídate. Pero Magnolia es todo perfecto. Esa es otra película que alguna vez vamos a tener que dedicarle su propio podcast. Pero es muy frustrante como... A mí me parece que... Está como peleado entre quién terminás odiando más, si a Steve Buscemi o a este tipo. Pues este chabón tiene todo, ¿viste? Para estar contento, pero evidentemente es un resentido.
Es un inconformista, pero me parece que también tiene un odio hacia al padre, que el padre tiene un odio injustificado hacia él. El suegro le dice, es a mi hija y mi nieto están...
No tiene nada que preocuparse, buenísimo. Sí, sí, la violencia, digamos, pasiva que hay, sí, sí. Pero también es como que, ¿viste? Qué sé yo, el chabón quería que le presten $1,000,000.
Sí, un delirio.
Como que tampoco te podés enojar demasiado si te dicen nada.
No, pero nada, que siempre hagan las cosas a la espalda de él y tenga el suegro, tenga este confidant donde le pregunta todo y todo. Si el chabón lo dice, está bien.
Claro, sí. Sí, sí, que es otra manera de despreciarlo.
De despreciarlo, claro.
Y una cosa interesante para mí del personaje de William H. Macy es que el típico personaje, el estereotipo de el pobre hombre, el hombrecito insignificante al que todo le sale mal, nadie lo quiere, todos lo pisotean, el suegro lo odia, le va mal en el trabajo. Es un personaje que ya vimos en muchísimas películas. Y es un personaje fácil de hacer. Y sin embargo, esta película...
Y que por lo general termina siendo redimido.
Claro, digamos. Totalmente. Termina siendo redimido y generalmente como que se caen muchos estereotipos y es como, ya lo conozco. Y en esta peli está contado con tanta sutileza, con tanto... No te lo subrayan. No sé, yo nunca me voy a olvidar me parece que es algo muy sutil que simboliza muy bien cómo es la vida de este chabón, que es cuando llega al auto después de que su suegro le dice que no va a participar del negocio.
Que dicho sea de paso, esa escena arranca con una de las imágenes más hermosas del cine para mí.
¿Cómo?
Que es la vista aérea esa del estacionamiento con las macetas.
Sí, es precioso. Precioso. Aparte medio desencuadrado a propósito.
Sí,
muy lindo.
Sí, no, parece una pintura.
Bueno, y esa escena termina con el chabón... rastrillando lo que se diga el hielo seco de su vidrio. Y una cosa que me encanta del montaje de esa escena es que no deja de rastrillar. No es que
es como
termina,
que se calma,
se levanta y se va. Es como que vos lo ves, tipo, él siguió durante una hora más rastrillando. Ese tipo es algo que simboliza de manera muy sutil lo pobre tipo que es.
Claro, claro, claro. Sí,
no es que se subió al auto, tipo, le pegó una piña al volante, arrancó y se fue. Sino lo último que viste en esa secuencia del chabón es que tipo...
Es que por más que estaba enojado, igual tuvo que quedarse un rato. Sí,
sí, sí, genial. Solo, la escena termina en ese plano general, el chabón solito en el estacionamiento.
Sí, 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 sí. Y quién sabe por cuánto tiempo habrá
eso
estado.
Me encanta.
Yo tampoco entiendo, o sea, nosotros vivimos en Buenos Aires, que es un lugar donde no nieva directamente,
claro.
Y mucho menos como parece que nieva ahí, en esa zona. Y yo no entiendo cómo se te congela el vidrio de esa forma. O sea,
sí, sí, sí,
es tipo... Porque no puede haber durado tanto la reunión que tuvo.
Pero después, Steve Buscemi utiliza la misma herramienta para esconder la valija, así que debe ser algo muy
inusual. Se ve que debe ser algo que está en la guantera de todo auto en esa zona. Bueno, estamos citando una tras de otra momentos icónicos que, como vos decías, me parece que escena tras de escena tiene un momento icónico o una quote icónica. Ese que dijiste de el chabón tipo que sea. Primero se da cuenta que tiene $1,000,000 en manos cuando pensaba que iban a ser 80,000.
Sí.
Lo entierra. Mira para un lado, eternidad de alambrado. Para el otro lado, eternidad de alambrado. Clava el cosito rojo. Y ya es tipo, te vas a un plano general donde él se ve más o menos chiquitito y ya no ves el cosito rojo.
Sí, sí, ahí es como... Aparte,
eso resume lo idiota que es.
Imbéciles.
Pero bueno, hablando de imbéciles, es como que, si bien es un pueblo de gente simple, el personaje de Frances McDormand no es idiota, digamos. Es gente simple, no son tarados. La mina hace un proceso de investigación que termina encontrando al tipo, no de casualidad.
Hizo
todo un seguimiento, si bien, bueno, algunos de la policía son menos inteligentes que ella, porque
la patente
que dice Taylor.
Bueno, y ahí tenés una de las frases más citadas, ¿no? Que es tipo, no estoy 100% de acuerdo con el trabajo policíaco.
Sí, genial.
Es muy bueno, como, viste, con la tranquilidad que te decís, no, te equivocaste, chabón.
Claro.
Es que bueno, eso es lo que les decía del tema del manejo del ritmo y el manejo de lo cotidiano. Hablan todos muy tranquilos. Están todos muy relajados, bueno, lo que está pasando es muy horrible.
Sí, los que no son de Minnesota.
Lo que no quita... los Coen es como que en esta película se dice que fueron a su casa, ¿no? Claro. A su patio trasero y hablaron de este ritmo en el cual crecieron.
Claro.
Y eso le da otra dimensión, ¿no?
Bueno, recién, Fede, vos mencionaste que estamos recordando escena tras escena momentos icónicos e inolvidables. Y para mí una de las cosas que más me gusta del cine de los Coen es que sus películas siento que están hechas de un montón de cortometrajes.
Puede ser.
Que cada situación, o sea, tienen escenas largas o secuencias largas en donde inventan algún embrollo, algún enredo raro, alguna estupidez que hace un personaje, algún chiste oscuro y horrible, y lo desarrollan durante 15 minutos, y eso solo lo sacás, le das un poquito de forma y es un cortometraje.
Yo lo que siempre pienso de las buenas pelis de los Coen, que son, como habíamos dicho, la mayoría, es que nada sucede porque tiene que suceder, porque el guión lo pide. Claro. Cada cosa es interesante en sí misma, que ¿sí? está en la línea esa que decís vos. Sus mejores películas es como que cada secuencia, funciona o no funciona por sí sola, estás viendo algo nuevo y algo interesante de ver. ¿Sí? Nunca se da información. Como vos decías, que quizás es más que nada la primera secuencia, que dicho sea de paso es muy gracioso que la película se llama Fargo, y solo sucede en Fargo en la primera secuencia.
Sí, sí, sí.
Claro. Nada, después es como que todo sucede de manera natural y con su tiempo. Que otra cosa que quería agregar es esto, que es una película que se toma su tiempo, que es una película que se podría decir de ritmo lento, pero dura 1 hora y media, 1 hora 40. Sí. Esa clase de adjetivos que estamos usando, como de que se toma su tiempo, se suele aplicar a películas más largas. Esta película se termina rapidísimo.
Sí, sí, sí.
La cadencia que tiene... Y después te das cuenta que dura 1 hora 40 y además te enterás que los Coen la editaron, porque editaron gran mayoría de las películas.
Sí, bajo el seudónimo Roderick James.
Es un tipo que ya está. Sí. Respiran cine, porque no necesariamente hacen... Porque uno dice, bueno, una película, teóricamente, las escenas deberían ser pasa esto, por ende pasa esto y por eso otra cosa. Pero yo no tienen películas donde pasa esto y pasa esto y pasa esto. Y no sé si se concatenan.
Sí, 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 sí.
Y lo hacen bien igual. Hay veces que, como decís vos, Fede, no suelen dar información de una, pero hay veces que sí, o dar información que no tiene valor agregado para nada, como A Serious Man, que empieza con un corto que no tiene nada que ver con el resto de la película. Es como que...
Muy ocurrente.
Es como que se divierten y entienden también el medio que...
Sí, quizás eso aplica fácil, algo que dijimos de varios directores, de los mejores directores que tiene el cine, es eso, que se siente como que todo sale... dominan tan bien el lenguaje de las películas, que parece que pueden hacer cualquier cosa. Como que pueden zapar, tanto zapar como, digamos... componer una sinfonía perfecta, hermosa, y les va a salir bien de las dos formas.
Es que se sienten muy vivas estas películas, se sienten que es como que fluyen y no te cuestionás nada. Y para mí tienen esto que decimos, que son como muy cotidianas y a su vez absurdas y oscuras.
Es tan particular, ¿no? Hay algunas que no son tan cotidianas que se van como al otro extremo, que también tiene que ver con lo que decías antes, Santi, que tienen un rango muy amplio.
Sí, sí, sí. Pero quizás en los diálogos son como muy... Se me ocurre compararlo también un poco con Tarantino. Poner. Son gente que domina muy bien los diálogos. La gente puede estar hablando de algo que parece que es información innecesaria y todo termina llevando donde tiene que llevar. Uh-huh. Pero parece que están simplemente hablando de algo que pintó. Y de golpe, claro, tipo, terminó donde tenía que ir.
Sí, bueno, eso también porque el guión, o sea, famosamente los Coen siempre escriben sus propios guiones, sí, y el guión es, de esta película es perfecto.
Sí,
es,
sí, tipo, sí.
Es, no le sobra nada, no le falta nada, es perfección pura.
Bueno, y aparte de estamos hablando mucho del guión y de los personajes, pensamos un poco también en dónde ponen la cámara los Coen. Creo que esta es una de las películas, para mí, de ellos más hermosamente filmadas. Se me ocurre una escena que es cuando conocemos a Frances McDormand, que se despierta, que va a desayunar con el marido.
Uh-huh. Sí, el tipo se queda desayunando, esa.
Ese plano que tenés a izquierda de cuadro, el chabón desayunando. A derecha, la escalerita, la puertita, a través de la puertita ves el auto.
Sí, sí, que no entendés por qué se quedó con ese plano, sí, y es porque no le arranca el patrullero. Buenísimo.
O sea, la manera, el lugar en donde ponen la cámara es brillante.
Bueno, párrafo aparte, tiene mucho que ver lo preciosa que es esta película, que tiene para mí también, tiene una de las fotografías más hermosas de la historia del cine, punto. Es de Roger Deakins, un, sí, tipo que nos copa mucho, que trabajó, si no es en todas las películas de Coen, en la mayoría, desde Barton Fink. ¿Y saben quién era? Esto me parece muy curioso y lo quiero decir, capaz saben. ¿Saben quién era el director de fotografía de las pelis de los Coen, de Barton Fink para atrás?
No.
Barry Sonnenfeld.
Posta. Ajá.
Que después, o sea, deja de ser el director de fotografía de cabecera de los Coen para dirigir Los Locos Adams,
sí,
Hombre de Negro, Wild Wild West. Tipo, cambió de, sí, carrera, sí, sí, tiene como dos vidas. Hay un momento bisagra que tipo pasó de ser un director de fotografía a hacer esa clase de esas películas que estamos diciendo, es rarísimo. Pero bueno, de Barton Fink.
Aguante Los Locos Adams y aguante Hombres de Negro 1.
La primera,
sí. La primera.
Sí, sí,
sí, Wild Wild West es, no diría que sí.
Bueno, y también hizo Hombres de Negro 2, que es un desastre, pero sí. No, Hombres de Negro, la primera está buena.
¿Sabes? Y Los Locos Adams, la primera es muy buena.
Pero vos decís, el director de fotografía de Miller's Crossing, después, tipo a los 4 años iba a estar haciendo Hombres de Negro, es una locura.
Sí, es un delito.
Bueno, Roger Deakins es uno de los grandes directores de fotografía de la historia del cine, que sigue trabajando y cada año que saca una película es prácticamente... Es tan hermoso lo que hace que es una razón para ver una película.
Siempre, ¿sí?, reúnen gente muy, muy talentosa, hasta en la música. Siempre también suelen usar al mismo tipo.
Cuyo nombre no sabes y te estás fijando en tu celular.
Exacto, pero que hizo muy buenas películas. Ahora te voy a decir algunas, pero trabajó con Spike Jonze, hizo Anomalisa, la música de Anomalisa.
Mira.
Laburó en Being John Malkovich. Mira. O sea, hizo muy buenas cosas con directores copados. Y la música de esta película también es como...
Es hermosa.
Es hermosa.
La melodía, digamos, el leitmotiv musical que tiene, que es lo que ves al principio cuando William H. Macy está manejando, sí, y llevando el auto.
Y estalla en el momento en el que el auto sale de ese barranquín, de esa empinada, y se te viene,
boludo,
a cámara. Uf,
sí, sí, que ya también ahí empezás con el primer plano de la película, que es tipo hermoso, es una foto perfecta.
Sí, sí, no tiene una cadencia la película. Por eso la fotografía, el montaje, los personajes, los diálogos, el ritmo, es brillante. No falla en ningún aspecto.
Bueno, ahí encontré el nombre del compositor, que es Cartel Burwell.
Sí, que hizo la música, si no me equivoco, que no se lo dijiste recién, de Where the Wild Things Are.
Claro, sí, sí.
Claro, sí, se ve que trabaja con Spike Jonze.
Pero bueno, está en la nueva Hail Caesar, que bueno, la patearon unos meses. Por eso estamos hablando de Fargo aquí, porque hubo
Da la casualidad que creo que en un momento se iba a estrenar justo esta semana.
Mira,
que justo fue la semana que está cumpliendo 20 años.
Qué ganas que tengo de ver Hail Caesar, por favor.
Ojalá que la rompa.
Se ve tipo como una fiesta.
Sí, realmente. Sí, sí.
Además, a mí personalmente, no sé por qué, pero me gustan las historias, o sea, de Hollywood, hablando de Hollywood, que básicamente es como se está haciendo una paja.
Aparte,
a sí mismo.
Aparte, es la era dorada de Hollywood, pero visto con una visión de los Coen, va a estar buena esa película. Bueno, pero para cerrar con lo que estábamos diciendo de Deakins, es un fuerte de él, y se ven muchas películas, es cómo filma la desolación, ¿no?
Uh-huh.
El Deakins hizo, por ejemplo, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, No Country for Old Men y otras, uh-huh, películas de los Coen, es muy común que se filme la desolación y el desierto. Sí. Inclusive la última que hizo, que es Sicario, hay como una manera de filmar los atardeceres y las nubes,
sí,
y
la
desolación del desierto y de los, en este caso de esta película, los campos nevados, que es belleza pura.
Es hermoso... Siempre me gustó lo blanca que es esta película. Hemos visto muchas películas que pasan en nieve y obviamente hay mucho blanco. Pero no sé qué hacen en esta película que el blanco se ve tan lindo.
Sí, sí, sí. Está todo cubierto de nieve en todo momento.
Y tampoco es tan azul la película, porque uno diría, bueno...
No, es blanca la película.
Sí, sí, sí. El color de la película es blanco.
Es increíble.
Razón.
Bueno, y para ir cerrando, a mí me parece, no sé qué opinan ustedes, pero hay como un hilo entre todas las películas de los Coen que en algún momento tiene que haber guita.
Ok.
Bueno, siempre es algo que tiene que ver con la guita.
Sí, en realidad la mayoría de las películas habría que analizarla una por una, ¿no? Pero la mayoría de las películas son sobre criminales que se meten en en algo que no pueden controlar, que es más grande que ellos y que se les va de las manos. Eso es como,
claro.
Me parece que lo más la trama más común de los Coen, que va variando de género a género.
Por ejemplo, empecemos a tirar. Big Lebowski, si bien todo tiene que ver por... Bueno, no, en realidad iba a decir por la alfombra, pero en realidad es vienen a buscar a Big Lebowski, a Lebowski, porque le deben guita a estos tipos.
Y también hay un secuestro.
Hay un secuestro, sí. Pero qué sé yo, bueno, a Serious Man, hay guita de por medio entre un alumno y un profesor.
Sí, quizás se podría decir que, bueno, que no es, obviamente, no es único del cine de los Coen solamente, que hablan de estas miserias de la gente, que de lo que pueden llegar a ser por un poco de guita. Que de nuevo terminamos...
Es la frase que dice Frances McDormand en el auto.
Claro, terminamos de nuevo en ese monólogo cortito que es tipo, es belleza, que le dice todo por un poquito de plata.
¿Sí?
No importa el número, es un poquito de plata, no importa la cantidad. No vale la pena de ninguna forma.
En los comentarios de Facebook voy a ir una por una y voy a poner
dale,
el
sí.
hilo de
así
de probás
tu hipótesis.
¿Puedes hacer un ensayo que sea los Coen, el hilo de la plata?
Claro,
sí, de una.
Los Coen y el dinero. Bueno, para ir cerrando quería mencionar la gran sorpresa que fue la serie Fargo, que ya va por su segunda temporada.
Uh-huh. Que en papel es una... idea de mierda.
Sí, o sea, es una idea de mierda. Se está haciendo
suicida,
mucho.
Directamente.
Sí, sí, sí.
Se está haciendo mucho transformar grandes películas en series. La mayoría no funcionan. Pero en el caso de Fargo, yo vi la primera temporada. Tanto no me gustó, si bien está muy bien.
Uh-huh.
Creo que a vos te había gustado un poco más.
A mí me parecieron buenas. A ver, sigo pensando que podría no llamarse Fargo y llamarse lo que quisiesen y contar una historia como medio homenaje al cine de los Coen.
Sí, sí.
Porque el cine de los Coen es como que es muy difícil de recrear. Y hay cosas que...
Pero lo logran...
Que ves que... Sí,
lo logran bastante
que decís,
bien.
Como que los diálogos no suenan tan bien.
Sí, pasa que los Coen son los Coen, ¿viste?
Claro,
como
bueno.
Que es muy difícil. A mí, bueno, yo lo que quería completar es que la segunda temporada me pareció mucho mejor.
Es
de
muy
hecho,
buena la segunda temporada, sí.
Es como un salto muy grande con respecto a la primera. Y, por ejemplo, un blogger que yo leo, tipo, después de hacer su... top 10 de películas del año, hace un artículo aparte diciendo que su película favorita del año pasado había sido la segunda temporada de Fargo.
¿Sabes?
Y sí, de nuevo, ¿no? Es como que hace 10 años uno no se imaginaría que va a haber algo que pueda decirse que está en el mismo... en un nivel similar a esta gran película de la que estamos hablando, pero bueno, la televisión está pasando por una época dorada que...
Sí, sí, la verdad que es bastante recomendable la serie de Fargo y es corta, son 10 capítulos...
Sí, sí, van dos temporadas de 10 capítulos. No creo que está anunciada la tercera temporada. Yo me imagino que va a terminar por ahí.
Y esperemos. Ahí, viste que se arrastran las cosas y terminan.
Pero esta como tiene como un componente más arte, digamos, más parece como que es que tiene más... No sé, es de mayor calidad. A mí me parece que puede llegar a terminar, cerrar su ciclo antes de que, digamos, canse y va a estar bueno de verlo. Y uno de los detalles que más me gusta de esta serie es que no solo es de Fargo. Cómo remixean...
Sí,
un montón de secuencias e ideas y diálogos de los Coen y me parece que es bastante genial.
Sí, yo todavía no la vi la serie, vi solamente el primer episodio, los primeros dos episodios y me parecieron geniales, en particular el primero, me parece que captura súper, súper bien el espíritu de la película Fargo, pero lo hace distinto, lo recorre por otro lado, me parece que es el mismo mundo, son personajes similares, es un estilo de humor parecido, pero no están repitiéndolo. Me parece que están explorándolo con su propia mirada.
Es que a mí me encanta eso, que es como un remix del mundo de los Coen, y eso está bueno y es algo que es muy de esta época.
Bueno, ustedes recién mencionaban lo complicado que es querer hacer algo parecido a lo que hacen los Coen, y me parece que uno de los mejores herederos, si se quiere, de los Coen, también viene del mundo de la televisión, y para mí es Vince Gillian con Breaking Bad.
Sí, olvídate.
Breaking Bad, es muy única, me parece que tiene mucho...
Es muy coheniana. El Walter White es un William H. Macy,
sí.
que merece más que lo que tiene.
Quizás después lo que hace Vince Gillian es llevarlo a un nivel de oscuridad mucho más grande al que los Coen llegan. Pero
sí,
hay...
sin me parece tanta sátira detrás, ¿no?
Puede ser.
Es como que los Coen te ponen cosas horribles, pero...
Si bien Breaking Bad y ahora más Better Call Saul tienen también su dosis de humor negro, no, ni hablar.
Sí,
yo estoy de acuerdo, de hecho, mientras veía Fargo pensaba en esto, que sí, que para mí Vince Gilligan y su equipo con Breaking Bad y ahora Saul, sí, está claro que están siguiendo el mismo camino
y
el mismo tono,
claro,
un tono muy parecido de los Coen.
Pero sin imitar, sin...
No
parece
propio.
Que sean una... Claro, exactamente, lo hicieron propio el lenguaje, como se sintieron identificados con ese tipo de cine y inventaron algo completamente nuevo, porque Breaking Bad es único en la televisión. Y sin embargo te remite a los Coen. Y me parece que siempre pasa entre artistas que uno como que toma un poquito de uno, un poquito de otro, no sé qué, y hace algo
obvio,
propio.
Obvio, sí. Ningún artista trabaja en el vacío.
Sí, totalmente.
Y muchas veces es interesante notar como las influencias cuando son tan claras.
Bueno, ahora les toca a ustedes, los oyentes, contarnos a nosotros cuál es su película favorita de los Coen, qué les parece Fargo, si vieron la serie, cuéntenos, citen cosas, pongan GIFs.
A mí me interesaría hacer un voto informal de cuál es su película favorita de los Coen. Yo siempre tengo la idea de que siempre está peleado entre Fargo y Lebowski, pero quizás pueden sorprender con un Miller's Crossing, ¿por qué no? Barton Fink.
O sea, Blood Simple, viste, la primera.
Claro, Hatsucker Proxy, porque
eso, no creo que nadie vaya a elegir
Hatsucker Proxy. Es la única que no vi.
Yo la vi, nunca la vi completa, y aparentemente esa y Lady Killer son las que menos, Lady Killer están floja. Menos buenas.
Bueno, pues tenés la que está...
El amor cuesta caro.
Oh, sí, esa con...
Yo no vi Lady por ahí Jones. Yo no vi ni Lady Killers ni El amor cuesta caro, porque los quiero tanto a los Coen que no quiero ver esas películas.
No quiero ver, sí, está muy bien. El amor cuesta caro no es tan mala como... O sea, está bien, pero yo Lady Killers y Hatsucker Proxy, por esa misma razón, sí, no quiero verlas. También está No Country for Old Men, que es una excelente película. Mm-hmm. Pero bueno, díganos ustedes cuál es su película favorita de los Coen.
Y pongan GIFs, porque pongan GIFs, son lindos,
sí,
los GIFs.
Sí.
Dan vida.
Representen la película de los Coen que les gusta con un
totalmente,
buen GIF.
Totalmente, no pongan el nombre, busquen un GIF.
Bueno, esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
No estoy seguro de estar 100% de acuerdo con su trabajo en este podcast, chicos.